visión del maquis en el cine. Este es el tema que nos ocupará en los siguientes minutos y lo haremos en compañía de la profesora de Historia Contemporánea de la UNED, Josefina Martínez. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de esta figura del maquis, de cómo surgió, de dónde surgió y de cómo fue la visión que desde el cine tuvieron de una figura que a veces parecía un héroe y a veces también un villano. Podemos empezar precisamente por saber qué es un maquis.
Durante la Guerra Civil ya hay muchos hombres que quedan, digamos, en bolsas en las zonas por las que van pasando los diferentes ejércitos, unas veces en retirada, otras veces porque quedan detrás de las filas enemigos. Se refiere más bien a los guerreros o los guerrilleros del ejército republicano. Y bueno, pues teniendo en el castellano una palabra que hemos exportado a todo el mundo, que es guerrilla, precisamente para estos guerrilleros españoles republicanos que quedan, les vamos a llamar maquis, porque viene por una parte en relación con los maquisards, que son los guerrilleros que estaban luchando en contra del fascismo y que vivían en el Monte Bajo, que es lo que en francés se llama maquis. Y esta es la palabra que hemos usado nosotros para hablar de nuestros propios guerrilleros.
Es curioso, efectivamente, que habiendo exportado una palabra como guerrillero, luego importemos una palabra venida del francés. No obstante, estamos hablando de los hombres que quedaron en estas bolsas, indeterminadas, aunque ahora hablaremos del espacio en el que estuvieron, porque la realidad es que se definieron muy bien en algunos lugares de España. Y en cuanto al tiempo, estamos hablando del año 1939-1944. Son los años de la derrota, son los huidos, son los fugados.
Sí, es entonces cuando, una vez que ha subido Franco al poder, pues tienen que acabar con todas estas personas que han quedado en los montes, que han quedado escondidos, y estos son efectivamente los huidos. Los fugados son aquellos también que se están escondiendo. No hay una clara delimitación de cómo se denomina en este momento, pero en realidad se les suele llamar los del monte.
Lo curioso es que la máxima actividad de estos hombres se desarrolló entre los años 1944 y 1948 en una operación que ellos mismos llamaban Reconquista de España.
Sí, entre los años 1944 y 48 son los años de máxima actividad. Entonces es cuando se organiza lo que se denominó la Operación Valle de Arán. Y efectivamente desde Francia se atravesaron los Pirineos y se pasó a ocupar la zona del Valle de Arán, que fueron después con las tropas, tanto la Guardia Civil como el ejército que desplegó Franco, pues hicieron que tuvieran que replegarse otra vez para Francia. Y este fue el momento de máxima actividad.
Su espacio, estamos hablando del tiempo, pero su espacio era las montañas, eran zonas aisladas. Ellos no vivían en ciudades o en pueblos, sino que bajaban a estos pueblos, pues a lo mejor para abastecerse.
Sí, las distintas agrupaciones, que es como se llaman, estaban repartidas por toda la península. Entonces había, digamos, cinco agrupaciones diferentes, otras que no tienen numeración, o sea, las tres de Extremadura, la cuarta que es la agrupación de Galicia, la quinta que es la de Castilla-La Mancha, y después estaban pues la agrupación de los Picos de Europa, la más fuerte quizá que es la de Aragón, después un núcleo también muy importante en la zona de Málaga y de Cádiz, y por último está la zona de influencia del Partido Comunista, que es toda la zona de los Pirineos.
¿Qué relación tenían precisamente con el Partido Comunista?
Bueno, hay una relación evidentemente que tiene que ver con el adoctrinamiento que están recibiendo cuando les llega, pero tiene que ver con su ideario. O sea, han quedado soldados republicanos, personas que han tenido un pensamiento comunista, anarquista o republicano y que al triunfar el ejército franquista pues no les queda otra opción que o bien huir de España o echarse al monte. Y esto es lo que se llama el exilio interior, que son aquellos que están viviendo pues en el monte.
Antes de entrar en la visión del cine, sí me gustaría saber cómo vivían en realidad los maquis en las montañas, cómo supervivían más bien, ¿no? Era supervivencia.
Era supervivencia, sí. Incluso en el cine tenemos muchas imágenes y muchos diálogos que también nos ha transmitido la literatura, ¿no? Y las fuentes orales, ¿no? De cómo vivían estas personas en el monte. Ellos tenían una red de apoyo que solían ser las familias y que, bueno, pues cuando podían y como podían les daban algo de comer, les pasaban información de si se aumentaba la presión por parte de la Guardia Civil o por parte del ejército, pero vivían, como dicen en una película, como alimañas, ¿no? En medio del bosque, con nieve, con frío, huyendo siempre de la Guardia Civil, comiendo de lo que hay en el bosque, escondidos a la intemperie, o sea, unas condiciones durísimas.
¿Y cuál era su razón de ser? Porque estaban escondidos en las montañas, pero supongo que bajarían alguna vez y realizarían también algún tipo de actividad guerrillera.
Sí. Ellos también tenían sus acciones que decidían, pues, o atacar a la propia Guardia Civil o robar a un rico de un lugar concreto para sobrevivir ellos, y también porque consideraban que una manera de socializar o de repartir aquello que aquella persona tenía, pero sobre todo era en plan de supervivencia, porque con este dinero que podían recaudar bien por extorsión o bien por secuestros, pues lo que conseguían era poder comprar algo de alimento en los pocos sitios donde les fiaban o donde les daban alimento.
Esta organización, si se puede llamar, estas agrupaciones, fueron desmanteladas aproximadamente entre los años 1950-1952.
Sí, realmente cada vez el cerco es mayor. Y lo que hacen es cercar sobre todo a los enlaces, ir acabando con los familiares y con los amigos, pues bien con asesinatos, bien con haciendo imposible que ellos tuvieran una relación con los del llano, que es como se les llamaba, y al final pues acaban prácticamente ahorcando sus recursos para que no puedan sobrevivir y atacando la Guardia Civil para acabar con ellos.
Este movimiento guerrillero no se dio solamente en España y por las circunstancias de finalizada la guerra y habiendo ganado Franco, sino que este movimiento guerrillero también se da en otros lugares como Grecia o como Italia, por ejemplo.
Sí, sí, es un movimiento que no solamente se da en España, o sea, en contra de los poderes fascistas, porque suelen luchar en contra del fascismo, donde se ha impuesto después de la Guerra Mundial un gobierno fascista, se decide atacarle pues desde el monte. Y de esta forma, pues en Grecia también existe una guerrilla comunista que está atacando al gobierno establecido, también en Italia. Por otro lado, más allá del telón de acero, pues también hay una guerrilla en Polonia que lucha contra el gobierno comunista en este caso, y también, por supuesto, en Yugoslavia y en Hungría, que serán destruidas por el Ejército Rojo.
Es decir, que tanto en Grecia y en Italia, que había un régimen fascista, como, por otro lado, en Polonia o en Yugoslavia y Hungría, que estaba dominada por los comunistas, en cualquier caso, la idea de la guerrilla y del guerrillero surgió en contra del poder establecido.
Sí, en contra de las dictaduras de uno u otro color según el lugar donde se estuviera.
Hemos dicho ya que en la literatura la imagen del maquis ha estado presente y además ha estado presente en autores bastante importantes y en nombres también importantes, en novelas como Cumbres de Extremadura, Novela de guerrilleros o Los días de Mercurio.
Sí, es un personaje que enseguida surge en la literatura. En el propio año 38 ya se hace la primera novela que se llama Cumbres de Extremadura, de un autor que ahora no conocemos, que se llama José Herrera y su seudónimo era Petere, que es también un guerrillero. Y la última que se ha publicado pues ha sido en el 2010, una novela de Alexis Revalo, Los días de Mercurio, que viene a ser la que cierra pues hasta este momento el ciclo de lo que se ha escrito sobre el maquis.
Y en medio nombres como Juan Marsé, Emilio Romero, Eduardo Mendoza, en fin, muchos. También ha estado presente en los medios audiovisuales en forma de documental, más de 60.
Sí, casi cerca de 70. En concreto se han hecho 69 documentales sobre la imagen de los maquis. En este caso pues han sido distintos directores, bien de cine o bien de televisión, que han querido ver cómo era esta figura y cómo a lo largo del tiempo, o prácticamente ha sido ya en los años 80 cuando se han hecho las obras que más han recreado a través de testimonios orales, a través de la documentación de archivos, se han ido reconstruyendo las vidas de estos guerrilleros.
Y si entramos ya en el mundo del cine, en las películas de ficción, vemos que hay 20 producciones desde 1953 a 2006. Podemos empezar, por ejemplo, por el franquismo, la visión que tenía del maquis en el franquismo, que supongo que sería muy diferente a la que ha habido posteriormente.
Sí, de estas 20 producciones es curioso, pero 10 se han hecho durante los años del franquismo y 10 desde la transición, o sea, prácticamente en el mismo espacio de tiempo. Bueno, unos son 40 años, otros son 30 años, pero en el mismo espacio de tiempo no se les ha dado un mayor protagonismo a partir de la transición, que podría haber sido un momento de recuperar la memoria de todos estos guerrilleros. Es bastante diferente cómo se ha visto en el franquismo de cómo se ha visto después.
Podemos hablar de precisamente estos tópicos del cine franquista. La primera película, ya hemos dicho que es del año 1953 y desde luego, claro, es el punto de vista de los vencedores. Los aproximan más bien a la delincuencia, al bandolerismo. Los tachan de crueles, de antirreligiosos, también de traidores.
Sí, la primera película que se hace en 1953, y bueno, como esta hay algunas otras en que son directores de cine que han tenido relación con el ejército republicano, incluso que han formado parte de sus filas. Por ejemplo, Arturo Ruiz Castillo, que va a ser el primero que haga una película sobre ellos, él había estado como realizador o como camarógrafo junto al Partido Comunista trabajando en Madrid durante la Guerra Civil. Y luego, pues, por ejemplo, hay otros que no, que quieren dejar bien claro cuál es la postura que hay que tener contra estas personas que han estado luchando en contra del régimen de Franco.
La película de Arturo Ruiz Castillo se titula Dos Caminos. Y ahí no está tan claro, porque no está tan claro el bueno y el malo, sino hay una especie de mezcla. Pero sin embargo hay otras como Torre Partida o Y la paz empieza nunca. ¿Qué podríamos decir de estas películas?
Torre Partida, precisamente el título ya viene a hablar de estar divididos. Y es la historia también pues de un pueblo en que dos hermanos, una especie de metáfora de Caín y Abel, pues uno es comunista y el otro es el alcalde del pueblo. Es la relación con una mujer y el amor hacia la misma mujer, que también podría ser una fábula de España, ¿no? Del amor a España y esta cosa de Caín y Abel, o sea, es metafórico en este sentido. Pero al final pues está claro que la imagen que se acaba dando es que son traidores, es que se venden unos a otros, es que los mandos son asesinos. Todo lo peor que se puede ser es como en estas películas del franquismo aparecen los maquis.
También hay una visión exterior del maquis en una película, y llegó el día de la venganza, una película con actores internacionales como Gregory Peck, Anthony Quinn o Omar Sharif, que dan una visión diferente de la que estamos hablando.
Sí, y además fue una película que no se pudo estrenar en su época, es una película de los años 60 y hasta que no llegó la transición no es posible, puesto que el régimen franquista se negó a que actores como Gregory Peck fuera el protagonista de una película y que además Omar Sharif, que hacía de sacerdote, que ayuda a Gregory Peck, estén, digamos, del lado de los malos y que en todo el mundo se vea una imagen que no es la que ellos han intentado cultivar. Entonces es una película que estuvo prohibida y que no se vio aquí en aquel momento.
Y su productor y su director era Fred Zinnemann, es decir, un director de grandísimo prestigio internacional. Y si vamos al tiempo del tardofranquismo y nos situamos pues en los años 73, 1973 o 1975, tenemos dos películas muy interesantes: El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, y Pim Pam Pum Fuego, de Pedro Olea.
Muy interesantes porque en este momento ya hay un cambio en la visión del maquis. Es la primera vez en que es posible que al maquis se le ame. Entonces, aunque acaba muriendo, pero es un ser digno de amor. Y esto la censura lo permite en estos momentos, que todavía existe la censura en España, pero como son dos películas de alta calidad, la censura incluso aplaude estas dos películas. También hay un discurso en este momento político en el franquismo de una cierta apertura, de un cierto reconocimiento, perdón hacia los vencidos. En fin, se da la circunstancia política que permiten que se cambie esta idea del maquis.
Y si nos situamos en la transición política, una vez muerto Franco, ¿qué características tuvieron las películas y cuáles podemos destacar?
Una vez muerto Franco, todavía hay censura, dura un poquito más, hasta 2 años después no se va a eliminar. Entonces las dos primeras películas que se hacen son bastante tremendas en contra del maquis, aunque también aparece otra idea, que es que los vencedores no son tampoco tan buena gente como se ha querido ver durante el franquismo. Entonces también siguen un poco las líneas del cine del momento, que es mucho más violento, mucho más contestatario, mucho más como que el mundo es mucho peor de lo que hasta entonces se había visto en las películas de los 50 y de los 60. Pero aparecen 3 películas que reivindican la figura del maquis. Estas 3 son, pues, la película, en primer lugar, de Mario Camus, Los días del pasado, después la de Manolo Gutiérrez Aragón, El corazón del bosque, y la de Sánchez Valdés, Luna de lobos. Son 3 películas que efectivamente reivindican esta figura.
En cualquier caso, lo que muestran son su modo de vida, de subsistencia, sus contradicciones también, pero no son asesinos, sino todo lo contrario. A veces aparecen como héroes ya en estas películas.
Sí, son héroes que ya están derrotados, que no les queda otra manera de sobrevivir que estar en el monte, porque no tienen ninguna escapatoria. Y entonces, pues, muestran su miedo, muestran sus dudas. Son personajes muchísimo más ricos y no tan planos como los que han sido anteriormente. Y lo mismo ocurre con los demás, que también tienen distintos perfiles o distintos aristas de la personalidad humana.
En los años 90 solo una película, Huidos, y si ya nos movemos hasta el año 2002, pues tenemos películas muy interesantes y algunas que han tenido un gran éxito, muchas metafóricas también. Películas como El portero, de Gonzalo Suárez, o Silencio roto, de Armendáriz.
Sí, El portero al fin y al cabo es una comedia, viene un poco a explicar cómo ha cambiado completamente la visión del tiempo anterior. Es una comedia en que al fin y al cabo se dirime un poco entre la iglesia, es el árbitro que está dirimiendo un partido de fútbol en que luchan los maquis contra la Guardia Civil. Entonces es todo una astracanada, ¿no? Y por supuesto Silencio roto, de Armendáriz, donde la visión que se da es del drama que viven las mujeres en toda esta situación de violencia entre unas fuerzas y otras.
Y 3 películas, El embrujo de Shanghái, de Trueba, El año del diluvio, de Jaime Chávarri, y El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. 3 películas diferentes, pero que tienen otras connotaciones, porque además del mundo del maquis, pues está el mundo de la metáfora, un imaginario muy complicado y a la vez muy bello.
Son mundos completamente distintos los que se dibujan o los que se quieren mostrar a través de estas 3 películas que has citado. Es una metáfora sobre la violencia en cualquiera de las 3 películas, de los buenos y los malos, el maniqueísmo visto de distintas maneras. En fin, son películas bastante más complejas que las anteriores.
El maquis es una figura que no ha desaparecido. De hecho, todavía se hacen referencias y películas con relación al mundo de este héroe o antihéroe.
Sí, Fernando Trueba ha repetido sobre el tema, y en El artista y la modelo, pues trata también de nuevo este tema del paso de los Pirineos y, en fin, que es un tema que aún está presente en nuestra sociedad y en el imaginario colectivo.
En cualquier caso, el cine sirve siempre como muestra estupenda para poder ver desde todos los prismas y desde todos los ángulos la historia. La historia, en este caso, de una parte de España y de la historia reciente, además de nuestro país.
Sí, una visión fantástica, pero sí una visión que nos permite adentrarnos no de una manera muy canónica a veces, pero sí podemos saber qué es lo que ha pasado y aquellas cosas que no se atreven o no se nos han enseñado de otra manera, pues podemos aprenderlas a través del cine.
Muchas gracias.
De nada.